Juan 17, vamos a leer los primeros 10 versículos. Esas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído de que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. A nadie le gusta la idea de ir al infierno. Todos quieren ir al cielo, y la mayoría de la gente en este mundo piensa que así será, que cuando muera va a estar en el cielo para siempre. Naturalmente, a nadie le gusta la idea de morir, y mucho menos pensar en el morir para siempre, en la muerte eterna. El problema es, en nuestro mundo de hoy, que hay muchas personas, y muchas iglesias, y muchas religiones que reclaman tener la verdad en cuanto a cómo recibir la vida eterna. ¿Cómo estar seguro que vas a vivir para siempre? El mundo dice que hay muchos caminos a Dios, que es posible conseguir la vida eterna por muchas diferentes maneras, que no debemos preocuparnos tanto por una iglesia o una religión, sino nada más confiar en el amor de Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia? Por eso que es un tema tan importante. En cuanto a dónde vamos a vivir para siempre, necesitamos la verdad. Por eso que muchos hoy en día están confundidos en cuanto a cómo conseguir la vida eterna, o de qué consiste, o de dónde viene, necesitamos la verdad directamente en la boca de Dios mismo. Y gracias a Él y a su misericordia, tenemos esta verdad en este pasaje de hoy. En Juan 17, el versículo 3, Cristo dice: y esta es la vida eterna. Y después nos explica lo que es lo que vamos a estudiar en todo este mensaje. Pero yo quiero que entendamos al principio de este mensaje la claridad que tenemos aquí. ¿Quieres tener la vida eterna? ¿Quieres estar seguro que tienes la vida eterna? ¿Quieres estudiar de las palabras de Dios mismo lo que significa tener la vida eterna? Aquí está. No puede ser más claro. Cristo dijo: esta es la vida eterna. No es difícil. Entonces, por favor, pongan la atención necesaria al mensaje de hoy, a lo que la palabra de Dios dice, para que todos hoy en día puedan salir de aquí seguros de lo que significa tener la vida eterna, y seguros si la tienen o no. El contexto de este mensaje es todo el capítulo. Aquí en Juan 17 encontramos la oración de Cristo para su pueblo, intercediendo al Padre, específicamente por los 11, y también para nosotros, todo el pueblo de Dios, en todo el tiempo. Y puesto que todo este capítulo es una sola oración, lo mejor sería estudiarla en un solo mensaje. Es lo que yo quería hacer. El problema es que hay tantas verdades que no podemos. Y vamos a dividir este capítulo en tres mensajes. Hoy y los siguientes dos domingos. Pero mientras estudiamos este capítulo, aún en tres partes, es esencial que ustedes recuerden que es una sola oración. Que es todo lo que Cristo está orando a su Padre. Y en verdad, esta es una de las oraciones más famosas, más conocidas en toda la Biblia. Es muy conocida porque fue hecho por Cristo mismo. Porque en sus palabras podemos ver su amor con nosotros, sus hijos. Él intercediendo por su pueblo. Él intercedió por los once. En ese pasaje, Él intercedió por nosotros. Lo cual debería darnos mucha confianza de que Él está con nosotros y que Cristo todavía hoy en día está intercediendo por nosotros. Está a la diestra del Padre, como nuestro mediador, intercediendo por nosotros. Fíjense, María no está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cristo es el mediador. El Papa no está intercediendo por nosotros. Él no es el mediador, Él no es el vicario de Cristo. Él es anticristo. Solamente Jesús, Cristo mismo, después de ascender al cielo, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, exactamente como lo hizo en este pasaje. Hebreos 7:25 nos dice que Cristo está viviendo siempre para interceder por nosotros. Es lo que Él está haciendo en este momento, intercediendo al Padre, para que tú puedas aprender la palabra el día de hoy. Normalmente este capítulo, normalmente esta oración se divide en tres partes. Cristo orando por sí mismo, Cristo orando por los once, y Cristo orando por todo su pueblo a través de toda la historia. Es una buena manera para dividir el capítulo, pero yo no creo que sea buena manera para estudiarlo en una prédica. Tenemos que pensar más prácticamente. Entonces, hoy vamos a estudiar qué es la vida eterna. Para empezar con la base necesaria, con el fundamento. ¿Qué significa tener y recibir la vida eterna? En 8 días vamos a estudiar la preservación y la santificación del pueblo de Dios. Y en 15 días vamos a estudiar la unidad, la unión del pueblo de Dios. Hoy vamos a enfocarnos en nada más los primeros 10 versículos de este capítulo. Y vamos a pensar en la gran salvación que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Una salvación que nos da la vida eterna. Una salvación que glorifica a Dios. Como ya hemos visto, yo quiero que nos enfoquemos en el versículo 3. Todos vienen sus Biblias, por favor, el versículo 3. Ese es el tema, esa es la clave de este mensaje. Cristo dijo, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, dijo Cristo. Y vamos a pensar en ella. Vamos a pensar en la claridad de esas palabras. No debería ser confuso saber cómo ser salvo. No debería ser confuso saber cómo ir al cielo. La salvación y la vida eterna es conocer al Padre, conocer al Hijo. Y esta salvación glorifica a Dios. Así empieza el capítulo, ¿no? Después de que Cristo había hablado con sus discípulos en los capítulos 14 a 16, enseñándoles mucha doctrina, mucha aplicación. El versículo 1 del capítulo 17 dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y eso es lo importante en cuanto a la salvación. La salvación glorifica a Dios. Es lo más importante. Fíjense, lo más importante de la salvación no es que te da la vida eterna. Es una consecuencia, es una bendición, pero no es el propósito. El propósito de la salvación es glorificar a Dios. Es decir, en la salvación todo está enfocado en Él, no nosotros. Él recibe toda la gloria cuando nos da la salvación y la vida eterna. Mi deseo es que hoy, a través de este mensaje, que todos aquí puedan entender qué es la vida eterna. ¿cómo conseguirla? ¿Cómo podemos estar seguros que la tenemos? Porque sin duda, hay cristianos aquí, hay enfermos aquí. Hay personas aquí que son cristianos pero necesitan la confianza de su salvación. Hay otras personas que piensan que son cristianos y no lo son. Y ustedes necesitan aprender qué es la vida eterna. O tal vez hay personas aquí que rechazan completamente la palabra de Dios, que viven como el mundo, que no quieren nada que ver con Dios. Este mensaje es para ti. Esta es la vida eterna, dijo Cristo. Es lo que vamos a ver. En primer lugar, vamos a estudiar que no todos tienen la vida eterna. Es el primer punto. No todos tienen la vida eterna. ¿Por qué empezamos así? Parece una manera muy fuerte para empezar una predicación, ¿no? No todos tienen la vida eterna. Pero empezamos así porque Cristo dijo, esta es la vida eterna. Pero nunca dijo que esta vida eterna es algo que todos tienen. La Biblia enseña que naturalmente somos hijos de desobediencia. Naturalmente somos hijos de ira. Significa que todos, sin Cristo, están bajo la ira de Dios. Así que lo que nosotros merecemos individualmente es nada más el infierno, la muerte eterna. Naturalmente todos no merecen la vida eterna, sino la muerte eterna. Porque el pecado, el pago del pecado es la muerte, como dice Romanos 6:23. Y todos han pecado, no hay nadie bueno, todos pecan, estamos muertos en delitos y pecados, como dice Romanos 3 y Efesios 2. Por eso, naturalmente, todos están en necesidad de la salvación y la vida eterna. Y aún en este pasaje podemos ver esa verdad. En el versículo 9, leemos las palabras de Cristo. Él dijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces fíjate muy bien lo que Cristo está diciendo aquí. Cristo está orando en este pasaje para sus discípulos. Está orando por su pueblo, está intercediendo al Padre por el bien de sus hijos. Pero es el contraste en sus palabras que debería captar nuestra atención. Cristo dijo muy claramente que estaba intercediendo solamente por algunos, no por todos. No puede ser más claro, ¿no? Dijo, yo ruego por ellos, por los hombres que Dios le había dado. No ruego por el mundo. Entonces aquí tenemos el contraste. Hay un contraste entre aquellos que Dios ha dado a su Hijo y el mundo. Son dos grupos de personas. Es decir, hay personas que son del mundo y no son discípulos de Cristo. Hay personas que no son hijos de Dios, sino hijos de desobediencia y bajo la ira de Dios. Eso es muy, muy importante. Otra vez, aquí tenemos el contraste entre el mundo incrédulo y los cristianos que hemos visto en los pasajes anteriores. Cuando Cristo aquí dijo que no oró por el mundo, no está hablando de ese planeta. ¿Recordamos? El mundo significa el sistema de mal sobre lo cual reina Satanás y que se opone a Dios, a su voluntad y a sus hijos. Cristo no ora por los incrédulos. Cristo no ora por personas que son esclavos a sus pecados y a Satanás. Cristo no ora, no intercede por aquellos que están en rebeldía en contra de Él. Tales personas no son salvas y no tienen la vida eterna. Por eso digo, no todos son salvos, no todos tienen la vida eterna. No todos son hijos de Dios. A pesar de lo que ustedes han escuchado de personas en el mundo o de la Iglesia Católica, no todos son hijos de Dios. Todos nosotros somos creación de Dios, criaturas de Dios, pero hijos de Dios no. ¿Por qué? La Biblia es muy clara. Cada persona nace hijo de desobediencia, hijo de ira, bajo la esclavitud de Satanás. Cada persona, sin excepción. Y todos viven sus pecados después. siguen el camino dirigido por Satanás, hacen lo que quieren sin entendimiento y sin deseo para obedecer a Dios. Y sin ese entendimiento no hay salvación. Si nunca te has dado cuenta de que naturalmente sin Cristo eres malo, no eres hijo de Dios sin Cristo, todavía no eres salvo. Puedes decirlo tan claramente como eso, todavía no eres salvo. Una persona tiene que entender cuán malo es y qué necesidad tiene antes de que pueda buscar la solución que está en Jesucristo. Entonces, es muy fuerte, pero lo digo porque así la Biblia dice, Cristo no ora por los incrédulos. Una persona sin Cristo, cuando ora, no es escuchado por Dios. Dios no te escucha. Porque nosotros sin Cristo somos tan pecadores y tan malos que no tenemos acceso al Dios perfecto del universo. La única razón por la cual nosotros los cristianos tenemos acceso a Dios es por medio de Cristo. Porque Él es perfecto, Él intercede por nosotros y así tenemos acceso a Dios. Pero nadie sin Cristo puede hablar con Dios. Tú puedes orar, pero Dios no te escucha. Hasta que entiendas quién es Dios, quién es Cristo, hasta que conozcas al Padre y al Hijo, y Dios te salve. Entonces, pensando muy prácticamente, personalmente, para aquellos aquí el día de hoy, podemos aprender que si tú no eres cristiano, si tú no has sido salvo, si estás dependiendo de tus buenas obras para merecer la vida eterna, Cristo no ora por ti. Cristo no intercede por ti. Cristo no es tu Salvador. ¿Eso te ofende? Está bien. Es ofensivo al mundo. Pensar que no tiene acceso a Dios en la oración. Es ofensivo para el mundo oír que Dios no les escucha. Es ofensivo pensar que hay una diferencia entre los cristianos y los incrédulos. Es ofensivo para muchos en el mundo oír que no tienen la vida eterna. Porque ellos piensan que todos van al cielo. Dios es amor, todos van al cielo, ¿no? No. En este pasaje vemos claramente que no todos son salvos y no todos tienen la vida eterna. Pero las buenas nuevas para ti, si quieres la vida eterna, si quieres ser salvo, si quieres creer en Cristo y depender completamente de Él para la salvación, es que esta salvación no está escondida. Porque aquí dice, esta es la vida eterna. No está escondida, no está oculta. Entonces, si una persona aquí no la tiene, no es por falta de ser ofrecida. Hoy, la salvación y la vida eterna serán presentadas claramente a ti. Y si la quieres, puedes saber lo que es y lo que necesitas para ser salvo. Entonces, cada persona aquí tiene que preguntarse, ¿tengo la vida eterna? No asumas que la tienes solamente porque has vivido una vida más o menos buena. No asumas que la tienes porque asistas a esta iglesia. No asumas que la tienes porque tus papás son cristianos. O has crecido en un hogar cristiano, o porque has sido bautizado. Esas cosas, aún buenas, no te salvan. Solamente Cristo puede salvarte. Salvarte a ti, individualmente, salvarte de tus pecados. Entonces, si tú te preguntas si tienes la vida eterna, la respuesta es sí, gracias a Dios. Dale a Él la gloria, porque esa salvación debería glorificarle a Él. Pero si la respuesta es no, ¿por qué no la tienes? Aquí está presentada claramente. Esta es la vida eterna. Ya es tiempo para que tú puedas dar cuenta de tu necesidad, que es el primer paso en la salvación. Entender y aceptar tu necesidad de un Salvador. Una persona fuera de ti que puede salvarte. Y cuando entiendes tu necesidad de la salvación, cuando te das cuenta de que no tienes la vida eterna, pero que la necesitas, puedes considerar el siguiente punto. La vida eterna consiste de conocer al Padre y conocer al Hijo. La vida eterna consiste de conocer al Padre y conocer al Hijo. Esa es la explicación inspirada de cómo tener la vida eterna. Esa es la explicación de Dios mismo de cómo una persona puede ser un hijo de Dios. Tú sin Cristo no eres hijo de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Aquí tenemos la explicación claramente. El versículo 3, otra vez en el capítulo 17, Cristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Parece muy fácil, ¿no? Y vamos a decir, sí, es fácil, pero vamos a examinar cuidadosamente qué significa la palabra conocer. Pues tenemos que ser muy precisos en entender qué es la vida eterna. Es el verbo que se usa, el verbo conocer. El verbo conocer tiene varias definiciones. Yo las busqué en el diccionario. La primera definición es que el conocer significa averiguar, por el ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Es decir, el conocer algo puede ser un hecho meramente intelectual. El descubrir un hecho, descubrir una verdad. Y hay muchas personas que piensan que esto, esta definición, es todo lo que tienen que hacer en cuanto a Dios y la vida eterna. Nada más piensan que conocen a Dios por un mero conocimiento intelectual de varias cosas. Que conocen a Dios porque han estudiado un poco de la Biblia. Y por eso piensan que son salvos. O han asistido a la iglesia varias veces, por eso son salvos. Ya, conozco a Dios. Pero eso no es lo que este versículo nos enseña. Eso no es la definición de esta palabra aquí en este contexto. No es conocer meramente de manera intelectual. Otra definición en el diccionario es que la palabra conocer significa tener trato y comunicación con alguien, experimentar o sentir. Esta definición está mucho más cerca de la verdad, porque habla de tener comunicación con alguien, experimentar algo. Pero tampoco es suficiente, porque es posible tener comunicación con alguien, pero no tener una relación con tal persona. Es posible experimentar cosas. Es posible, fíjense muy bien. Es posible venir a esta iglesia, no ser salvo, y experimentar algunas bendiciones de estar en una iglesia local. Pero no ser salvo. Porque la salvación no es solamente tener comunicación. La salvación es una relación entre una persona y Dios. Dios se rebaja a tener una relación con nosotros. Pero es una relación. Es una relación basada en el amor y la gracia de Dios para con nosotros, sin nuestros méritos. Entonces, no negamos, obviamente, no negamos que incluye la mente. Tenemos que conocer varias cosas. Tenemos que conocer las verdades bíblicas. Pero si una persona nada más tiene un conocimiento intelectual y termina allá, no es salvo. Por eso hay demasiadas personas hoy en día que han escuchado mucho de Dios, han leído la Biblia, y piensan que son salvos y no lo son. Porque no tienen una relación con Dios. Empieza con el conocimiento, pero termina con una relación con Dios. Por eso, tenemos que entender que una relación con Dios es lo más importante. Es parte de la salvación. Y solamente podemos tener una relación con Dios si conocemos quién es. Y solamente podemos saber quién es por la Biblia misma. Por eso esta iglesia, la Biblia es nuestra única autoridad. La Biblia es suficiente, no necesitamos nada más. Y por eso, por favor, no se vayan a iglesias que no enseñan la palabra de Dios. No se vayan a iglesias cuando nada más escuchan opiniones de los hombres. Cuando el predicador nada más cuenta chistes. Cuando habla de las noticias, cuando habla nada más de la política. Esas no son iglesias verdaderas. No se van a iglesias así. Porque la única manera para conocer a Dios y tener una relación con Él y ser salvos es leer la palabra de Dios, aprenderla y aceptarla. Pero aún entendiendo que la vida eterna consiste en un conocimiento del Padre y del Hijo, entendiendo que cada persona tiene su responsabilidad, Nunca debemos olvidar que la salvación es completamente de Dios. Él nos da la capacidad y el deseo para conocerle a Él y a Cristo. En este pasaje, Cristo enfatizó, como lo había hecho en el capítulo 6 de este mismo libro, que la salvación y la vida eterna son dadas a aquellos que el Padre escoge, que el Padre ha escogido, aquellos que el Padre ha dado al Hijo. Veamos por favor el versículo 2. Como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos. No termina aquí, ¿no? Por eso digo, usted tiene que leer conmigo, por favor, ¿no? No guarden sus Biblias abajo. Todo este tiempo estamos estudiando la palabra. No me escuchen. Leen. ¿Qué dice? Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos. No. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Cristo no da la vida eterna a todos, sino solamente a aquellos que le son dados por el Padre. Lo mismo encontramos en el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y no olvidamos el versículo 9, cuando Cristo dijo que no ruega por todos, por el mundo, sino solamente por los suyos. Entonces, cualquier religión que dice que hay cosas que puedes y debes hacer para ser salvo, cualquier iglesia que enseñe que hay obras que hacer para merecer la vida eterna, es mentirosa, es antibíblica y así es anti Dios, en contra de Dios. Por eso no tenemos pelos en la lengua en esta iglesia para denunciar la iglesia católica, los mormones, los testigos de Jehová, como falsas religiones, como personas perdidas, como anticristos. ¿Por qué? Porque enseñan un evangelio falso. No me creen a mí. Creen la palabra. Leamos el versículo. ¿Dónde está? Perdón. En el versículo 5, perdón, versículo 5. Las palabras de Cristo mismo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Su pregunta, ¿Cristo fue creado? Dice aquí, estaba antes de la creación. Cristo es Dios. Y una persona y una iglesia que enseñe que Cristo no es completamente Dios, no es cristiano. Y no va al cielo. Por eso este mensaje es tan importante. No todos tienen la vida eterna. Hay personas de aquí y de hoy que están dependiendo de sus buenas obras para ser salvos. Tú no vas al cielo. Hay personas aquí que no creen correctamente en quién es Dios o quién es Cristo. Tal persona no son salvos. Tu alma está perdida. Este mensaje es esencial para ti. Porque tú puedes salir de aquí el día de hoy y quién sabe si vas a despertar mañana. Yo no sé, tú no sabes. Y necesitas la vida eterna hoy. Porque no sabes si tienes mañana o no. Por eso necesitamos a Cristo. Si nosotros no podemos hacer nada bueno, si nuestras obras son como trapos de inmundicia, entonces nuestra única esperanza es confiar en lo que Cristo ha hecho para nosotros. Nuestra única esperanza es estudiar la palabra de Dios mismo para entender lo que Él dice de la salvación, para que no estemos engañados por iglesias y personas. Yo no quiero que ustedes me crean a mí. Yo espero que ustedes crean la palabra de Dios. Porque aquí está tan claramente, esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y al Hijo. Entonces, si tú no crees en el Hijo, no crees en Dios tampoco. Necesitamos a Cristo. Pero sí tenemos una responsabilidad. Regresamos al versículo 3. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Cristo a quien has enviado. Esa es tu responsabilidad. ¿Qué es la vida eterna? Tienes que conocer a Cristo, tienes que conocer a Dios. Es tu responsabilidad conocerles. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. ¿Cuál es tu responsabilidad si quieres la vida eterna? Recibir las palabras de Dios. Como dice el versículo 6, guardar la palabra de Dios. Entonces, el hecho de que la salvación es 100% de Dios y nada de nosotros, el hecho de que Dios da al Hijo a aquellos que van a ser salvos, no debería desanimar a nadie. Debería fortalecer a los cristianos en su confianza y en su fe. Pero esta verdad debería impulsar al incrédulo al hacer lo que leemos aquí: recibir la palabra, guardar la palabra y por medio de ese conocimiento pedir a Dios por la salvación y la vida eterna. Entonces, por favor, no uses la doctrina de la elección como excusa por el hecho de que tú no eres salvo. No es culpa de Dios. Si tú no eres salvo, es porque tú no quieres ser salvo. Punto. Porque aquí es la responsabilidad. Tú tienes que conocer a Dios, guardar la palabra, recibir la palabra. Si no lo haces, no eches la culpa a Dios porque no eres salvo. No eches la culpa a la doctrina porque no eres salvo. Es tu propia rebeldía. Es tu decisión. Y si mueres y estés en el infierno, vas a estar allá por tu propia decisión, no por culpa de Dios. Esa es la vida eterna, que conozcamos al Padre y al Hijo. Dios hace todo en la salvación. Nosotros no hacemos nada. Pero bíblicamente tenemos la responsabilidad a buscarle, conocerle y pedirle por esta vida eterna. Entonces, si estás aquí y no tienes la vida eterna, o no estás seguro que la tienes, pregúntate, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Cristo? No estoy preguntando si conoces sus nombres o si sabes quiénes son. No estoy preguntando si asistes a la iglesia o si has escuchado sermones. No estoy preguntando si tú estás cambiando tu vida. Esas cosas no te salvan. Estoy preguntando si tú personalmente, individualmente, conoces al Dios, conoces al Dios de la Biblia. Si tú tienes una relación con Cristo, Dios mismo, enviado al mundo para salvarte de tus pecados. Si no, hoy es el día para empezar a leer la Biblia, entender lo que dice y pedir a Dios por esta salvación por medio de su Hijo. Hoy es el día. Y finalmente vemos que esta vida eterna de la cual estamos hablando, esta salvación, glorifica a Dios. Así llegamos a un énfasis de esos versículos, un énfasis de ese mensaje. Esta es la salvación, que conocemos al Padre y al Hijo. Y esta salvación arde intensamente para dar toda la gloria a Dios. La salvación tiene todo que ver con Dios y nada que ver con nosotros. Como dije, el propósito de la salvación no es para darte la vida eterna. Es un resultado. El propósito es para dar a Dios más gloria. Porque Dios no salva a nadie porque es bueno o porque lo merece. Dios salva a aquellos que Él quiere salvar para su propia gloria. Para que Él reciba la gloria que merece debido a su posición como el creador del universo. Debido al hecho de que es santo, perfecto, todopoderoso. Debido al hecho de que en su amor escogió salvar a algunos. Así que Dios es glorificado cuando Él nos salva. Dios es glorificado cuando otro ser humano, sin méritos, sin buenas obras, sin ser atractivo, llega a Cristo por la salvación y recibe la vida eterna. Esto glorifica a Dios. Pero Dios no solamente es glorificado en el momento de la salvación, sino también a través de toda la vida cristiana. Es nuestro propósito primordial en la vida. glorificar a Dios y gozarnos en Él para siempre. Todo lo que hacemos debería ser para la gloria de Dios. Si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si tú quieres ser salvo solamente para mejorar tu vida y tener menos problemas, o tener un mejor matrimonio, o recibir más dinero y una vida más cómoda, todavía no conoces al Padre ni al Hijo. El propósito de la salvación es dar la gloria a Dios. Entonces, sí, recibimos muchísimos beneficios y bendiciones espirituales en la salvación. Pero Dios hace todo para su propia gloria. Y después de que somos salvos, la meta no cambia. Todavía vivimos y hacemos todo solamente para glorificarle a Él. Y Cristo nos ha dado este ejemplo de cómo vivir así, cómo glorificarle a Él, cómo glorificar al Padre en cada momento. Porque en todo este estudio del libro de Juan hemos visto muchas veces que Cristo hizo todo lo que hizo para la gloria del Padre, para obedecer la voluntad de su Padre. Y si Cristo, Dios mismo, lo hizo, también deberíamos. Tenemos el ejemplo perfecto de cómo glorificar a Dios en toda nuestra vida. Y vemos que Cristo en este pasaje explica cómo glorificó al Padre. Por ejemplo, dice en el versículo 1, esas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo fue que Cristo estaba glorificando a su Padre en este momento? Dijo: la hora ha llegado. ¿Cuál hora? La hora de su muerte. La hora de esta obra de morir en nuestro lugar y llevar nuestros pecados. Entonces Cristo glorificó a su Padre por su vida perfecta y por su muerte sustitutoria por nosotros. Nosotros también, aunque no vivimos perfectamente y no morimos así, en esta manera, el ejemplo es lo mismo. Toda la vida, aún en la muerte, hacemos todo para glorificar a Dios. También vemos otro ejemplo en el versículo 4. Cristo dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. También está hablando aquí de esa obra en la cruz, la obra que todavía no había hecho, hablando humanamente, pero era tan seguro que iba a hacer lo que podía hacer ese versículo: yo he acabado esta obra. Cristo hizo todo en su vida y en su muerte para dar la gloria a Dios. Y nosotros deberíamos hacerlo también. Deberíamos enfocarnos en la vida diaria. No solamente los domingos. Estudiamos en la escuela dominical. Este día es para Dios. Y la verdad, todo el día es para Dios. La mañana no es tuya y después vienes a la iglesia. O no vienes a la iglesia, después la tarde es tuya. Todo el día es para Dios. Pero no dejamos de glorificar a Dios en nuestras vidas cuando empieza el lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todo es para Dios también. Entonces, cuando van a la escuela, niños, jóvenes, hagan todo en sus clases para la gloria de Dios. Cuando ustedes van a sus trabajos cada día, no trabajen para ganar dinero. Trabajen para que Dios reciba la gloria en tu trabajo. Cuando regresen a sus casas, no cocinen solamente para comer, sino para dar gloria a Dios. Limpien sus casas para la gloria de Dios. Pues todo, literalmente todo, cada cosa que puedes imaginar, hazlo para la gloria de Dios. Eso va a cambiar todo. Por a veces el trabajo es difícil y muy pesado. Pero si estamos haciéndolo para la gloria de Dios, no tan pesado. Si estamos haciéndolo para ganar dinero, si cada día más trabajo para ganar más dinero, para llegar a la casa y no tener suficiente, si tu vida va a ser muy depresiva. Pero si vas al trabajo cada día, porque sabes que en tu trabajo puedes dar gloria a Dios, esto cambia todo. Y para las mujeres también, que tal vez no saben, están en sus casas, ustedes también es lo mismo. Cocinen, limpien, todo para la gloria de Dios. Y también tenemos que glorificar a Dios en nuestros testimonios. Cristo lo hizo. Dice en versículo 8, el versículo 6, perdón. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Entonces Cristo predicó el Evangelio. Cristo dio buen testimonio de su Padre en cualquier lugar. Y así dijo, así te he glorificado. Nosotros también. No importa dónde estemos, en la casa, en el trabajo, con amigos, necesitamos manifestar el nombre de Dios a todos y así glorificarle de esta manera. No olviden lo que estudiamos el primer domingo de este año, que el tema de esta iglesia este año de 2015 es el poder del Evangelio. Queremos compartir el Evangelio con todos y orar con fervor y pasión y urgencia para que Dios salve a su pueblo. Entonces, ¿tienes la vida eterna o no? Si eres cristiano y Dios te ha salvado por su gracia, no porque eres bueno, no porque es mejor que cualquier persona, sino por su pura gracia, regocíjate. Hay problemas en la vida, por supuesto, hay dificultades, hay tribulaciones, hay persecuciones, hay enfermedades. Pero fíjate, porque Dios te ha salvado y tú tienes la vida eterna. Tú conoces al Padre, tú conoces al Hijo, tú tienes una relación con ellos y así estás más privilegiado que cualquier otra persona en todo el mundo. Tú eres más privilegiado que Carlos Slim. Él tiene mucho más dinero que tú, pero él no tiene la vida eterna. ¿Cuál es más importante para ti? Honestamente, ¿cuál es más importante? ¿Ganar dinero aquí y estar en el cielo para siempre, o recibir la vida eterna y sufrir? Es otro mensaje, ¿no? Es otro tema. Pero si eres cristiano, la respuesta, tu reacción a este mensaje debería ser gozo, alegría. Porque conoces al Padre, conoces al Hijo. Él te ha cambiado y tú tienes la vida eterna y nadie puede quitar esa vida de ti. Pero si no, si hoy estás aquí, no sabes, la verdad no sabes si tienes la vida eterna o no. O si sabes que no la tienes. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está claramente explicada y ofrecida. Esta es la vida eterna, que conoces al Padre y al Hijo. Hazlo hoy. Cree en lo que la Biblia dice de ti y de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo y solamente en Cristo para la salvación. Hazlo hoy, antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te pedimos que tú tomes tu palabra y la apliques a cada corazón. Señor, las palabras del ser humano son muy débiles. Pero tu palabra es poderosa. Tu palabra puede salvar a cualquier persona. Señor, sabemos que hay personas aquí que todavía no tienen la vida eterna. Señor, sálvales, por favor. Quebranta sus corazones. Ayúdalos a entender su responsabilidad a conocerte a ti. Que si no son salvos, no es tu culpa. Ayúdales a dejar de engañarse por lo que el mundo dice, o por lo que otras religiones falsas dicen. Sálvales, Señor. Solamente tú puedes. Por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, obra en ellos, por favor. Porque aquí en este lugar, en esta iglesia, queremos ser una luz que brilla en esta ciudad. Queremos ver conversiones, salvaciones, no para que podamos jactarnos de nosotros, sino para que podamos glorificarte más, para que tu nombre sea más glorificado aquí en Contreras, en el sur de esta ciudad, en toda ciudad y en todo México. Es nuestro deseo, Señor. Por eso oramos con tanto fervor y urgencia que tú salves a tu pueblo, que tú salves a nuestros hijos, a los jóvenes, las visitas. Señor, por favor, haz tu obra aquí entre nosotros. Cámbianos, salva a los incrédulos. Glorifica tu nombre entre nosotros. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.